Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:34 de la mañana, y a esta hora le damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros para el informativo del mediodía aquí en La Patria Radio. Varias son las actualizaciones y noticias que traemos en este informativo, en esta mañana también 18 de abril. Cafeteros protestaron en La Manuela, piden soluciones económicas al gobierno. Irene Vallejo abre la Feria del Libro de Bogotá con Oda a la Lectura, un logro milenario. Lluvias del fin de semana definirán un racionamiento de energía en Colombia. Y asimismo, por lluvias ordenan obras de prevención en Supía Caldas. Estaremos ampliando esta y mucha más información aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Once y treinta y cinco de la mañana, y a esta hora les traemos también el reporte actualizado del clima en la ciudad. Tenemos ya 21 grados de temperatura. Al parecer esa será la temperatura máxima que logremos. A partir de las 4 de la tarde comenzará a bajar gradualmente la temperatura, y hay un pronóstico entonces de condiciones nubladas todo el día y ráfagas de viento de hasta 13 kilómetros por hora. 65% de probabilidades de que llueva durante la tarde y asimismo durante la noche hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Hay que estar entonces muy atentos a estos cambios de temperatura y a todo lo que se vaya generando, por supuesto, con el tema de las lluvias, que ya empezaron a generar y a enviarnos reportes en algunos sectores de la ciudad, precisamente por todo lo que está ocurriendo con las lluvias en Manizales.
El tráfico a esta hora.
11:36 de la mañana, y comenzaremos a dar el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad. En este caso también les comentamos a todas las personas que nos están escuchando que por el sector de la avenida Kevin Ángel, justamente por el sector de la nueva EPS, se encuentra en este momento 2 cuadras de tráfico lento. Sin embargo, se despeja como tal ya por el sector de Mall Plaza y el acceso a la Ciudadela del Norte. Asimismo, les comentamos a las personas que nos están escuchando que la obra de Los Cedros presenta en el carril que se dirige al centro de la ciudad 1 cuadra de tráfico lento, y asimismo tráfico lento en la conexión que hay con la vía Manizales-Neira. Al interior de esta vía, justamente por el sector del Puente Olivares, está presentando tráfico lento y trancones que van hasta la salida del barrio Puertas del Sol. Estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo en este mediodía justamente con esta información. Y asimismo, pues ya les comentamos que regresando a la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada como tal el acceso al centro de la ciudad. La avenida Santander es la que presenta mayor congestión vehicular a esta hora, incluso en el sector de la Camelia, en el carril que se dirige hacia Milán o hacia la avenida Alberto Mendoza, hay 2 cuadras de tráfico completamente detenido. Y asimismo, al frente del centro comercial Cable Plaza, tráfico lento en ambos carriles. Esta situación se repite sobre todo en el carril que va en dirección hacia el Batallón, por el Multicentro Estrella, la Universidad Católica y el Triángulo, el sector del Triángulo de la ciudad. Asimismo, por el Hospital Infantil, ya en este caso en el carril que se dirige hacia el centro. La avenida paralela se encuentra despejada por el Estadio Palo Grande y únicamente en Confa de la 50 hay tráfico detenido momentáneamente. Sin embargo, ya después del Hospital Universitario de Caldas se despeja como tal esta avenida en ambos carriles. La avenida Alberto Mendoza se encuentra también despejada como tal y solamente presenta 1 cuadra de tráfico lento justo al frente de la Clínica San Marcel. Y la vía Panamericana también se encuentra libre en ambos carriles, incluso el acceso como tal al barrio La Florida de Villa María. Continuando por la vía Panamericana, les comentamos, 11:37 de la mañana también está libre como tal el acceso y la salida al municipio de la área metropolitana de Villa María. Ya al interior de este municipio nos reportan trancones, tráfico completamente lento en el sector del barrio La Florida, La Pladera, perdón, y en la calle Sexta del Parque Central. Pese a estos trancones al interior del municipio, está despejada como tal la vía que conecta a Villa María con la vía Nacional Panamericana. Y en la obra de Los Cámbulos les comentamos que solamente hay 1 cuadra de tráfico lento en uno de los 4 carriles, y ya después también de como tal la terminal de transportes de la ciudad se despeja en su totalidad la vía Nacional Panamericana. Este es el reporte que traemos actualizados para todas las personas que están conectadas con nosotros, que nos reportan su sintonía y que están pendientes, por supuesto, de esta información que traemos para todos ustedes. Saludamos a doña Marta Lucía Luna, quien ya se encuentra de hecho conectada con nosotros aquí en el informativo del mediodía, y a todas las personas que a través de 1540M Radio Cóndor y nuestras distintas plataformas digitales también nos van comentando y nos acompañan con su audiencia. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con toda la información que traemos aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Y 40 de la mañana y regresamos aquí al informativo después de nuestra pausa comercial con toda la información que traemos para todos ustedes. De hecho, saludamos también a Lisset Espinosa, quien hoy también se encuentra en cabina con nosotros y nos va a estar acompañando a lo largo de este informativo con toda la información que traemos en el clicdelapatria.com. Lisset, ¿cómo la recibe también este mediodía, ya casi mediodía de este jueves 18 de abril?
Sofía, haciendo mucha programación cultural, entonces para, los invito, hago la cuñita aquí para que mañana pues nos compren el periódico y estén muy atentos a todos los eventos que se van a hacer, no solo en Manizales, sino también en Villa María.
Así es, ya vamos entonces para que nos actualice con esos eventos. Iniciamos entonces nuestra sección de clicenlapatria.com.
Clicenlapatria.com.
Lisset, pues aprovechamos que usted nos hizo esta invitación, pero no nos terminó de contar bien cuáles eventos se refiere. Cuéntenos entonces para la audiencia a cuáles eventos nos estamos refiriendo, que de hecho también pueden encontrar hoy en nuestro impreso o en lapatria.com para quienes estén animados en este tipo de actividades culturales.
Sí, bueno, tenemos un concierto mañana en Villa María, específicamente en la Casa de la Cultura. Allí va a estar la orquesta Cónclave, es una agrupación tropical que le va a rendir un tributo a Rodolfo Aicardi. Entonces están todos muy cordialmente invitados, y asimismo la Fundación El Faro pues está realizando una iniciativa para apoyar a todos los emprendedores de Villa María, y estas actividades también se van a hacer en el parque principal. También la gente allí puede, digamos, disfrutar de varias emprendimientos que están haciendo allí. Hoy en la tarde también hay actividades, y lo importante es que esta actividad se extiende hasta el domingo, y allí también van a haber muestras artísticas totalmente pues al ser en el parque. Esto es de manera gratuita, entonces la gente muy, muy, muy invitada. Y en Manizales pues tenemos al humorista Suso El Paspi, que va a estar este sábado en el Teatro Los Fundadores. Él escogió a Manizales como parte de su gira en unos monólogos que va a realizar en varias ciudades para sus programas que van a salir obviamente pues por televisión. Entonces también muy invitada a la gente que aún no ha podido comprar la boleta, pues que se pueda acercar ahí a tu boleta o a la taquilla del teatro para participar y estar allí en la presentación que va a hacer Suso. Pero nosotros, aparte de esto, pues también tenemos, Sofía, presentaciones de obras teatrales, tanto de las compañías de que hacen parte de la Ruta de Teatro de Manizales, como también pues tenemos cine de manera gratuita también para toda la gente que esté interesada en bestiario, en la Universidad Nacional y también en CONFA, por supuesto, para hacer sus reservas. Entonces ahí les hago hoy como una invitación para que se antojen a comprar el periódico mañana.
Así es, Lisset, muchas gracias por esta información, y de hecho nos vamos también con la primera actualización que traemos para nuestra audiencia, en este caso una información que tiene que ver con la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que precisamente pues tuvo lugar en la capital del país. Irene Vallejo abrió la Feria Internacional del Libro de Bogotá con Oda a la Lectura, un logro entonces milenario, como lo describió ella. La filóloga y escritora española Irene Vallejo inauguró este miércoles la Feria Internacional del Libro, la Filbo, con precisamente diciendo un logro de una trascendencia milenaria. Y pues como tal hablaba y se refería a la escritura y a todos los lugares a los que las letras nos pueden llevar, gracias a las pisadas negras que son las letras. En una demostración de su maestría para el lenguaje, Vallejo pronunció un discurso, casi un poema, con el que dejó sin palabras al público sobre la historia de la lectura, de la escritura y del arte, inspirado en su mayor éxito mundial, El infinito en un junco. Vamos a escuchar precisamente algunas de las palabras que pronunció ayer Irene Vallejo en esta inauguración y ya continuaremos con esta actualización que traemos para todos ustedes. Aquí los amantes también de la literatura que quieran participar de la FILBO o que también quieran conocer un poco más de la programación, que precisamente pues también pueden ampliar esta información, las fechas exactas hasta dónde va a ir y pues por supuesto todos los temas de escritores que incluye por supuesto la Feria del Libro y el país invitado, que en este caso sería Brasil. Comenzamos entonces con Irene Vallejo, la escritora española, quien dio estas palabras de inauguración, con quien conmovió precisamente a muchos de los asistentes y a varias personas a través de las redes sociales. Y bueno, esta es parte de su discurso.
Una antigua leyenda que una mujer joven inventó la pintura para aferrar sus recuerdos, para poseer la huella de un instante pasajero. Ella, de cuyo nombre el escritor romano Plinio el Viejo no quiso o supo acordarse, era la hija de un alfarero. Estaba enamorada de un hombre que pronto partiría de viaje. En aquel tiempo era tan peligroso aventurarse por los caminos polvorientos entre los bosques donde acechaban los bandidos, que nadie decía adiós sin un nudo en la garganta. Durante la última noche juntos, a la luz de una vela, la chica dibujó la sombra de su amante en la pared de la habitación. Ese primer trazo fue una rebelión frente al olvido y a la ausencia. Así empezó el arte. La inminencia de una separación, la primera punzada de la nostalgia, un contorno en un muro, el amor en rebeldía contra lo efímero. La escritura también nació como dibujo y como promesa de salvar lo fugaz. Durante la mayor parte de nuestra historia, las palabras escapaban de los labios y no existía nada capaz de retener aquellos sonidos breves y fugaces. Apenas una vibración de aire. Nuestros relatos son, al brotar de la boca, tan solo un pálpito de brisa, un soplo semántico, una trenza etérea de sueños deseados con anhelo.
Ahí estábamos entonces escuchando algunas de las palabras que inauguraron la Feria del Libro de Bogotá, precisamente a cargo entonces de estas palabras de la escritora Irene Vallejo. Pueden encontrar en lapatria.com también esta información y más de lo que la escritora precisamente anunció ayer. Asimismo, les comentábamos que el país invitado de este año de la feria es Brasil y la naturaleza como ejes temáticos de esta nueva edición en la Feria del Libro de Bogotá, y precisamente pues estaba compartiendo que van a recibir visitantes hasta el 2 de mayo, junto a Vallejo también la escritora brasileña Luciani Aparecida, reconocida por su obra Mata 12, tuvo una participación especial en la apertura también de la feria. La delegación brasileña a la FILBO incluye más de 50 escritores, además de libreros, bibliotecarios, editores y agentes literarios, entre otros actores de la industria editorial, que convergerán en un pabellón de 3.000 metros cuadrados en el que habrá una librería y una muestra gastronómica. Este espacio también tratará de que los visitantes logren sumergirse en los biomas y la cultura del país amazónico, que comparte esa riqueza natural con Colombia. Otro de los ejes de la participación brasileña será el ciclo afro, que tendrá lugar del 22 al 27 de abril, en el que se realizarán conferencias sobre las narrativas y experiencias afrodescendientes. El eje programático de la feria es Lee la Naturaleza, pues además de la participación de Brasil y la unión con Colombia, con la Amazonía, pues este año se conmemoran también los 100 años de la vorágine, y por esta razón la feria contará con ejes temáticos relacionados con la Amazonía, las plantas, el medio ambiente y los saberes ancestrales, así como el territorio, la muerte y la inteligencia artificial. También tenemos entonces notas relacionadas para que se animen a leer sobre algunos de los autores caldenses y manizaleños que van a estar representando precisamente al departamento en esta Feria del Libro de Bogotá, para que se anime también a conocerlos, y por supuesto pues toda su oferta literaria que se puede apreciar en la Feria del Libro. De hecho, para esta inauguración también se contó no solamente con la presencia de escritores, gestores culturales y demás, sino con la presencia también del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien se conoce como Lula, y pues acá tenemos en parte una parte de las declaraciones que presentó, esto por supuesto realizado intermediado por una traducción al español.
En la literatura que emerge hoy en Brasil, aquellos que siempre fueron marginados toman el protagonismo para narrar sus experiencias en primera persona. Están en la delegación brasileña autores como Luciani Aparecida, que hemos escuchado ahora, Daniel Mundukuru, Dayara Tucano, Eliane Potiguara, Eliane Márquez, Giovanni Martins y Jefferson Costa, quienes le dan voz a la identidad indígena y afrodescendiente que comparten nuestros dos países. Ese es el sentido del regreso a la ancestralidad que nos propone Ana María González en su magnífica novela Un defecto del color.
Asimismo, después de estas declaraciones del presidente de Brasil, pues Gustavo Petro también hizo su aparición en la inauguración a la Feria del Libro de Bogotá. Digamos que las palabras que vamos a escuchar a continuación, que fueron parte del discurso también del presidente en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, también tengo que estar relacionadas con una famosa frase de la novela La Vorágine de José Eustacio Rivera, una novela a la cual hemos conversado bastante en los últimos meses por también cumplir 100 años también de su publicación. Y aquí tenemos entonces esta frase del presidente Gustavo Petro en la inauguración de la Feria del Libro de Bogotá.
Muchas veces el corazón de Colombia se ha llenado de odio y de violencia. ¿Y cómo salir de allí? Si leo la frase como si leyese un texto de una doctrina ideológica o religiosa, la frase lo dice puesta al revés. Antes de conocer la violencia, jugué mi corazón al azar y me lo ganó el amor. Ese es el revés. Eso marcaría un camino, quizás político, quizás revolucionario, para construir la sociedad colombiana, la paz y la vida. El amor. La frase dice que es el amor lo que podría salvarnos como sociedad. ¿El amor a quién? ¿A la mujer? Sí, desde el hombre. No voy a caer en la discusión de la diversidad, porque me meto más de un problema, pero el amor en general, el amor al ser humano y el amor a la naturaleza, es lo contrario de la codicia que destruye el ser humano y la naturaleza. La revolución contra la codicia es el amor, si se plantea bien en los términos que significa amar todo lo que nos rodea.
Ahí estábamos escuchando entonces esta declaración del presidente Gustavo Petro, precisamente en la inauguración también de la Feria del Libro de Bogotá. Aprovechamos y saludamos también a Fernando Alonso Ramírez, quien ya se encuentra conectado con nosotros y quien sabemos es un fiel lector y admirador de Irene Vallejo, quien contamos con su presencia también en la Feria del Libro de Bogotá y que estuvo días anteriores también en el departamento del Chocó realizando una visita con la también escritora Belia Vidal. Fernando, ¿usted cómo analiza estas declaraciones de inauguración de Irene Vallejo y por supuesto también de ambos mandatarios que estuvimos conversando? Y bueno, preguntarle también si va a aprovechar esta Feria del Libro de Bogotá, porque sabemos que usted también, pues con su columna Hablemos de Libros, mantiene muy actualizado en esos temas literarios.
Hola Sofi, ¿no? Espectacular, creo que no podían conseguir mejor invitado. O sea, si alguien después de escuchar a Irene Vallejo no le quedan ganas de leer literatura, es porque efectivamente tiene corazón de piedra. Esto es maravilloso como ella se expresa frente a las palabras. De hecho, acaba de editarse un libro que ya había sido editado, sino que, claro, después de del éxito del Infinito en un Junco, pues acaba de volverse a poner en el mercado están, lo acabo de leer, son pequeñas columnas que hablan de lo que ella realmente sabe hacer, que ella es filóloga, ¿sí? Entonces acude a el futuro recordado, acude al origen de las palabras, a las leyendas, así como en este texto que acaba de leer, ¿cierto? A los mitos de donde vienen las historias y los trae a la época presente, pero son columnitas de 400 palabras que realmente encanta. El libro se lee en un rato y se puede releer el resto de vida. Entonces, mejor invitado no puede ser. Quien no haya leído El infinito en un junco, por favor, no se pierda esa maravilla de leerlo, de tenerlo, de subrayarlo. Es uno de los pocos libros que yo tengo que cuando me di cuenta tenía subrayado más o menos el 70%. O sea, es que es demasiado lo que tiene esta mujer. Entonces me parece impresionante. Y bueno, vuelve Brasil. Brasil ya había sido país invitado, pero me parece muy importante que regrese. Me parece que es un país que Colombia, con el que Colombia tiene que dialogar más, con el que el mundo tiene que dialogar más. Brasil es una potencia que tenemos aquí al lado. Y la barrera del idioma y la barrera de la selva amazónica no nos permite darnos cuenta que son nuestros vecinos y que tenemos mucho por aprender de ellos y por trabajar juntos y por defender, pues obviamente, esa casa común que es el Amazonas, la casa común del planeta. Entonces, no, maravilloso, maravilloso esto. Ya a mi hija le pedí el favor que me escondiera las tarjetas de crédito, en fin, para que no salga yo corriendo y cometa una imprudencia.
Completamente, sí, esto aquí es de cuidar este bolsillo porque son muchas las tentaciones, pero ojalá, qué maravilla que todo el mundo tenga esa tentación de pues de participar de la Feria del Libro de Bogotá, comprar estos libros, o si no, pues ver la programación y animarse a conocer a estos autores. De paso también saludamos a Marta Lucía Gómez, quien ya se encuentra conectada con nosotros, nuestra editora de opinión. Marta, ¿cómo la recibe también este jueves después de estas actualizaciones y de escuchar a Irene Vallejo y a los presidentes entonces de Colombia y Brasil?
Sofía, muy buenos días. También un saludo para Fernando, para todos los oyentes. Y pues, así como para Fernando, el tema literario es su campo, el mío es la política. Entonces, ¿a qué le comentaba Fernando? Me parece...
¿A qué va a aspirar?
Yo no he leído... No he leído a Irene Vallejo, pero escuchándola me sentí como si estuviera en una película, me volvió como a la infancia. Entonces sí, la invitación es a leerla, que todas las personas se animen no solamente a leerla a ella, sino que acudan a la Feria del Libro en Bogotá y a las que hagan en Manizales y las que hagan en municipios, lean, que es lo que nos va a fortalecer no solamente el conocimiento, sino también el espíritu. Y me pareció, ya pasando al terreno político, Sofía, me pareció que es mucha demagogia la que están utilizando estos dos líderes, que cada uno parecieran que se están peleando ahí el ser el líder mundial de Sudamérica. Entonces, no sé, a mí me parece a veces que se exceden como en esas cosas, en esos discursos que en la práctica no lo hacen. En la práctica uno ve un presidente amoroso, un presidente que quiera reconciliar aquí a todos los sectores. Qué bueno que eso que el presidente Petro está diciendo, pues lo estuviera aplicando y dejara de dividir al país, que es lo que nos tiene como estamos. Entonces, me parece que es muchísima demagogia la que se usa en estos discursos y pues algún día ojalá lo hagan realidad, porque es mucho lo que lo necesitamos.
Completamente, de hecho varias actualizaciones que tenemos también en lapatria.com pues tienen que ver con los diálogos que se están realizando también en diferentes puntos del país y bueno, todas las circunstancias que estamos también atravesando. Nos vamos también con otra actualización a esta hora, precisamente 11:57 de la mañana, en nuestro habitual clic de lapatria.com. En este tema ya una noticia internacional es que Indonesia advierte sobre un potencial tsunami a raíz de las erupciones del volcán Ruang. Aquí tenemos la información precisamente porque en esta región central del archipiélago asiático, a raíz de las continuadas erupciones del volcán Ruang en las Islas Seychelles, mientras continúan con las tareas de evacuación de 1.600 personas, pues anunciaron un potencial tsunami que afecta esta región. Los residentes de la isla, precisamente especialmente aquellos que viven cerca de la costa, deberían tener precaución ante la potencial expulsión de rocas incandescentes, columnas de humo y un tsunami causado por el colapso al mar de partes del volcán, apunta el Departamento de Vulcanología de Indonesia en un comunicado público en su portal. Las autoridades buscan prevenir entonces un escenario similar al provocado por la erupción del volcán Anak Krakatoa, ubicado en el estrecho de Sonda entre las islas de Java y Sumatra, que el 22 de diciembre de 2018 provocó un corrimiento de tierra que a su vez generó un tsunami que dejó al menos 426 fallecidos. El volcán Roan, en este caso, con 725 metros de altura y ubicado en una pequeña isla con alrededor de 5.000 kilómetros de ancho, ha registrado en los últimos días una gran actividad, entre ellas cuatro fuertes erupciones ocurridas en la madrugada de este jueves. Los equipos de emergencia han evacuado al menos a 1.600 personas, entre ellas toda la población de la isla Volcán y algunos residentes en la costa vecina, isla de Tatuglagán, con unos 22.000 habitantes y unos 4 kilómetros al norte del cráter del Roan. Las personas que entonces vivan cerca a estas islas y se encuentren en un radio de 6 kilómetros desde el cráter deben ser evacuadas inmediatamente a un lugar seguro, señaló la Agencia de Gestión de Desastres de Indonesia en un comunicado. Vamos a estar entonces también muy atentos. Aquí estamos en lapatria.com, pueden encontrar todas las imágenes, videos, incluso que nos están compartiendo desde Indonesia, y por supuesto con todas las actualizaciones que esperamos entonces se evacúe de manera muy oportuna y podamos entonces dar nuevos reportes, por supuesto con una buena gestión del riesgo ante lo que puede generarse después de las erupciones del volcán Roan, entonces en un potencial tsunami. Esta es la noticia internacional de actualización que les traemos hoy precisamente aquí en el informativo de La Patria Radio. Nos vamos también a un tema ya más regional, y es que buscan en Osario Colectivo en Samana Caldas 90 cuerpos de víctimas de desaparición forzada. También tenemos esta información para que puedan encontrar nuestro portal web, porque un grupo de expertos forenses comenzó a buscar en este Osario Colectivo de Samaná los restos, como les comentábamos ya, de 90 personas que supuestamente fueron víctimas de desaparición forzada en el conflicto armado, informó este miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Este trámite judicial, que se extenderá durante 17 días, se da dentro de las medidas cautelares ordenadas precisamente por la JEP para proteger los derechos de las familias de víctimas de desaparición forzada. Estas medidas son una respuesta a quienes buscan a sus seres queridos, especialmente en el departamento de Caldas, en donde existen registros de osarios colectivos en los que fueron dejados de manera inadecuada cuerpos violentados durante el conflicto. En este caso específico que les traemos hoy, la decisión de proteger puntos de interés forense en el cementerio de este municipio de Caldas se tomó en el 2018 en respuesta a la solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para proteger 16 lugares del país. Entre los hallazgos que se registran los cuerpos, según información allegada por las entidades territoriales que han tenido pues potestad sobre ese cementerio, hay registro de impactos por armas de fuego, cuerpos decapitados, trauma, encefalocraneano por heridas de objetos constantes, muertes por múltiples heridas, fracturas también por explosiones de granadas y muertes violentas en enfrentamientos armados, entre otros que detalló la JEP en un comunicado. Las labores entonces que se van a estar realizando en este área colectivo estarán a cargo del Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Universidad, de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y Medicina Legal, con el apoyo técnico entonces de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Durante este proceso, que finalizará el próximo 29 de abril, un equipo de investigadores y expertos forenses intervendrán 30 bóvedas para hacer la exhumación de los cuerpos como parte del Plan Regional de Búsqueda del Oriente Antioqueño. Vamos a estar entonces muy atentos a lo que vaya surgiendo con esta actualización que les traemos, y de hecho precisamente con más temas nacionales nos vamos, porque desde el Ministerio de la Energía nos anuncian que, si bien no tenemos, dice aquí el comunicado, un riesgo inminente de racionamiento, el aumento de estas condiciones nos obliga a tomar unas medidas de esfuerzo estructural para que no lleguemos a ninguna condición crítica y logremos superar sin dificultades este periodo del fenómeno del Niño, anuncian desde el Ministerio de Energía, precisamente con toda esta información que les traemos en el clip de lapatria.com. Esta noticia se refiere a que el gobierno anunció este jueves 15 medidas para reforzar el sistema energético del país con el objetivo de evitar que la sequía provocada por el fenómeno del Niño lleve al país a un racionamiento. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, explicó en una rueda de prensa todas estas medidas que les estamos anunciando, y de hecho, pues que en Vigilancia y Control anuncian que pues van a adelantar la inspección, seguimiento, vigilancia permanente de todos los agentes del Sistema Energético Nacional. Asimismo, van a publicar un cronograma de visitas a todos los agentes del sistema de manera semanal a través de la Dirección de Energía Eléctrica, y comunicarán todas estas acciones a las empresas para ampliar la información del estado de operación y articulación, eficiencia del sistema. A esta hora entonces también aprovechamos, porque escucharemos al ministro, en este caso en el Ministerio de Energía.
Hemos venido trabajando y hemos adoptado unas medidas para que las simulaciones del Sistema Energético Nacional se adapten a estos modelos semanales que estamos trabajando junto con el IDEAM. Y si bien no tenemos un riesgo inminente de racionamiento, el aumento de estas condiciones nos obliga a tomar unas medidas de refuerzo estructural para que no lleguemos a ninguna condición crítica y logremos superar sin dificultades este periodo de fenómeno del Niño. Hemos venido trabajando y hemos adoptado unas medidas para que las simulaciones del Sistema Energético Nacional se adapten a estos modelos semanales que estamos trabajando junto con el IDEAM. Y si bien no tenemos un riesgo inminente de racionamiento, el aumento de estas condiciones nos obliga a tomar unas medidas de refuerzo estructural para que no lleguemos a ninguna condición crítica y logremos superar sin dificultades este periodo de fenómeno del Niño. Hemos venido.
Ahí estábamos escuchando entonces, precisamente como les estábamos comentando al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Esta información nos la envían desde el ministerio precisamente y también la pueden encontrar en lapatria.com, en todas las actualizaciones que traemos para todos ustedes. De hecho, vamos a cerrar también nuestro habitual clic en lapatria.com con la revisión también y los votos del sondeo. Recuerden que todos los días pueden encontrar esta información del sondeo en nuestro portal web y precisamente pues hoy la pregunta es: ¿ha visitado Marquetalia Caldas? Lizeth, cuéntenos antes de irnos con esta respuesta, ¿a qué se debe que estemos realizando precisamente esta pregunta aquí con el sondeo? Pues porque también estamos prontos a la celebración entonces en este municipio de Caldas de Marquetalia.
Sí, Sofía, estamos preguntando eso porque es que el próximo 26 de abril este municipio está cumpliendo 100 años de fundación y a raíz de esto, pues yo no, la verdad no conocía a Marquetalia, tuve la oportunidad de ir la semana pasada a conocerlo y bueno, como en toda parte, pues ellos también se sienten muy orgullosos de ser marquetones y tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de ellos pues para que obviamente pues nos comentaran algo de historia de este municipio y también pues invitar a todos nuestros lectores a que estén muy pendientes de toda la información que vamos a sacar a partir de la próxima semana en relación con los 100 años de Marquetalia. Sin embargo, aunque la fecha es oficial es el 26, la alcaldía va a empezar desde el 23 de abril a hacer una serie de actividades pues en conmemoración a su cumpleaños.
Así es, por esa razón la pregunta es: ¿ha visitado Marquetalia Caldas? Antes de irnos con los resultados le preguntamos a Marta Gómez, nuestra editora de opinión, si ha visitado y conoce Marquetalia en el departamento de Caldas.
Ay, no, dile a Fernando que no me haga reír cada que voy. No, solo he visitado Marquetalia y lo conozco. Viví en Marquetalia más o menos durante unos 6-7 meses en la práctica universitaria. Hacer de la práctica universitaria un municipio pequeño de Caldas, de difícil acceso, sigue siendo todavía, esto fue hace muchísimos años, cuando yo estaba ya casi terminando mi carrera universitaria, pero sí, realmente me parece que es un municipio, sobre todo de gente muy querida, de gente con una influencia muy rural, pero es gente muy querida, muy abierta a todos los visitantes. Pues a los que no lo conozcan, vayan, viajen hasta Marquetalia, conozcan esta zona oriente del departamento, que está ahí como entre el frío cercano a Manzanares y Pensilvania, la tierra de Fernando, y el calorcito de Victoria y Norcasia, que es lo que sigue hacia abajo, yendo hacia la Dorada.
Así es, Marta, y aprovechamos entonces y le preguntamos a Fernando qué es lo que tanto hace, qué hace reír a Marta aquí en el informativo, y de paso pues preguntarle, ¿ha visitado y conoce Marquetalia Caldas?
Aquí recordándole viejas historias a Marta, de sus épocas marquetonas. Obvio, sí, todo el oriente de Caldas, Sofi, muchas veces es de las tierras más hermosas que hay. Lástima que las autoridades lo tengan como el lejano oriente de Caldas y no inviertan lo que requiere. Claro, ya no es la carretera que le tocó a Marta, ya está pavimentada, pero el oriente sigue sufriendo muchísimo por las vías, pues esto de estar en las montañas no es tarea fácil. Marquetalia es un municipio que de hecho pues muchas personas de Manzanares y de Pensilvania la tienen, están pasando por allí porque desde que pavimentaron la vía resulta hasta a veces viajar a Bogotá mucho mejor cruzando por allí, cosa que no sucedía antes, ¿sí? es un municipio que, como muchos de las terceras fundaciones, recuerden que hubo tres como momentos de fundaciones en la colonización antioqueña, ¿cierto? Las originales, pues, que empiezan más o menos por la época de independencia y poco más, luego como a la segunda mitad del siglo XIX y una tercera, un tercer envión, que son municipios como Marquetalia, como Viterbo, como La Dorada, que vienen después, que como muchos de los otros eran sitios de paso, donde primero era un árbol que brindaba abrigo a los viajeros, ¿sí? Sobre todo a los arrieros. Luego alguien monta una fonda, un lugar donde escamparse, luego al lado ponen una tienda, alguien arma una finca, bueno, en fin, y se va creciendo y termina siendo un gran municipio. Parte de esta historia la contará el académico caldense Ángel María Ocampo en una historia que prepara conjunta como de los orígenes del Oriente de Caldas, ese territorio único y tan difícil de conectar, ole, cuando realmente los municipios pues cada vez tienen que trabajar más juntos porque no, los recursos no van a dar. Entonces sí, vayan, visiten Marquetalia. De allí era un personaje que muchos manizaleños recordarán, el propietario de la joyería Gema, Farid Mustafa. Él dejó allí para regalo de Marquetalia un estadero hermoso, maravilloso, con una capilla divina que no se puede usar porque los obispos les dio, porque no se pueden celebrar misas, ni matrimonio, ni nada, sino en parroquias, pero el sitio quedó bastante bien hecho con un arquitecto también manizaleño para que lo visiten. Hay donde llegar, hay donde ir, y de allí se puede ir a Manzanares, de allí se puede ir a Victoria, de allí se puede ir hasta Pensilvania. Entonces es un buen municipio para que aprovechen y conozcan. Es pequeño, como dice Marta, pero tiene muchos atractivos también alrededor.
Así es, Fernando, invitamos a todas las personas a que entonces visiten Marquetalia. De hecho, pues acá les damos los resultados también de nuestro sondeo. La pregunta de ¿ha visitado Marquetalia Caldas? Pues les comentamos que el 61,3% de nuestros votantes dijo que no conoce Marquetalia y el 38,7% dijo que sí lo conoce. Entonces, bueno, la invitación es a que se animen a conocer también este oriente de Caldas, nos envíen también sus fotografías en nuestro también lector interactivo, nos comenten pues qué les pareció este municipio. Y también se animen a leer, por supuesto, cuando estemos publicando la información de los 100 años del municipio, pues todo lo que publiquemos a través de lapatria.com. Recuerden que diariamente tenemos en nuestro portal web los sondeos como tal y que también pueden ver los resultados precisamente al otro día en nuestro impreso, y pues que estaremos pendientes también de ustedes qué opinan de estas preguntas y cuáles más van surgiendo a lo largo de nuestras jornadas aquí en los informativos del mediodía. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos también con el desarrollo de más noticias aquí en el informativo de La Patria Radio.
Hola Clarita, ¿cómo vas?
Muy bien, doctor González. ¿Y qué hace a pie por acá? ¿Su carro dónde está?
Pues me quedé sin nada, Clarita. No sabía pagar impuestos y me sancionaron. No tuve la ayuda profesional.
No se deje sorprender. Consultorías y auditorías Correa y Asociados lo asesora. Calle 23-23-16, oficina 804, teléfono 880-7096.
Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
Emas by Veolia.
Vigilados Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
12 y 12 en punto de esta mañana también de jueves, que ya estamos empezando a ver cómo se comienza a nublar más los cielos aquí en la ciudad de Manizales. Recuerden que el pronóstico indica que hay probabilidades, 60% de probabilidades de que tengamos una tarde lluviosa en la ciudad y una noche también con presencia de lluvia. Nos vamos entonces con ustedes con más desarrollo aquí de las noticias en La Patria Radio, y es que precisamente hoy les traíamos en nuestro impreso nuestra nota de abril, que también pueden encontrar en lapatria.com y que invitamos a que conozcan, sobre el fallo que ordena obras de mitigación en Supía. Lizeth, cuéntenos un poco más de esta información a quienes están conectados con nosotros.
Sí, esto es una acción de tutela que interpuso la personería desde el año pasado por unas emergencias que ocurrieron en el 2022 a raíz de las lluvias, en donde en Supía pues se represó el río Supía y obviamente pues hizo algunos daños en viviendas y afectó más o menos a 1.200 familias, y aparte de esto pues también se colapsaron algunos puentes. Desde ese año, Sofía, el entonces mandatario de ese municipio, que es Marco Antonio Londoño, pues digamos que hizo muchas gestiones tanto en el gobierno departamental como nacional para que la unidad de gestión de riesgo pues le diera ayudas para mitigar esta emergencia. Según lo expresó el mandatario, esto nunca se cumplió y por esto el año pasado pues radican esta acción de tutela que falla y ordena tanto a entidades departamentales como nacionales que deben realizar obras de mitigación del riesgo para evitar que se vuelvan a ocurrir emergencias de este tipo, sobre todo pues que estamos otra vez presenciando lluvias en el país y en el departamento.
Así es, por esta misma razón tenemos aquí en La Patria Radio precisamente a Julián Ricardo Betancur Castañeda, quien es el personero de Supía.
Claro que sí, mi nombre es Julián Ricardo Betancur Castañeda y soy actualmente personero del municipio de Supía Caldas. Personería municipal de Supía el año inmediatamente anterior, es decir, el año 2023, aproximadamente en el mes de junio, julio, promovió una acción popular en contra de diversas entidades, tanto del orden nacional como departamental y local o municipal. En esa acción popular lo que buscó la personería de Supía fue procurar que se garantizaran o que se diera una orden de protección frente a los derechos colectivos que le asiste a los habitantes del municipio de Supía, principalmente los derechos colectivos a la salubridad y seguridad pública y a la previsión del riesgo de desastres previsibles técnicamente. Estos son dos derechos colectivos que se encuentran contemplados en la ley 472 del año 98 y justamente fue una de las principales pretensiones de la personería que se garantizaran esos derechos colectivos. Luego, entonces, lo que pretendió la personería fue que se diera una orden, se impartiera una orden a entidades como lo son la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Gobernación de Caldas, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Corpo Caldas y el municipio de Supía, con el fin de que se les ordenase realizar obras de mitigación del riesgo a lo largo del río Supía. El contexto que motivó que la personería presentara esa acción popular pasó simplemente con que en el año 2022, el día 3 de septiembre, como lo conocieron gran parte de los oyentes y de las personas que visitan y frecuentan ese diario, pues acá en nuestro municipio se presentó una grave inundación que dejó cerca de unas 1.200, 1.300 familias y poco más de 3.000 o 4.000 personas afectadas en sus bienes, en muebles, electrodomésticos y todos los bienes pues de las viviendas de las personas que resultaron afectadas, porque producto de una fuerte lluvia que se presentó en esa oportunidad el 3 de septiembre del año 2022, pues el río Supía finalmente se desbordó y generó una catástrofe y una situación humanitaria bastante compleja en nuestro municipio. Esa fue la principal razón que motivó que la personería presentara la acción popular y buscara finalmente que con las órdenes que se impartieran, pues en el marco de una sentencia, producto de ese medio de control que se llama protección de los derechos e intereses colectivos o simplemente de una acción popular, pues ordenar a las entidades realizar obras de mitigación del riesgo.
Ahí estamos entonces con esta información precisamente que nos envían desde el municipio de Supía, en este caso el personero de este municipio, Julián Ricardo Betancur. Bueno, también tenemos una información actualizada con todo lo que está ocurriendo precisamente con el fenómeno del Niño y ahora con el periodo de lluvias que, según la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal de Manizales, nos anunciaron que entonces precisamente abril es el periodo como de transición porque mayo va a comenzar fuertemente las lluvias en la ciudad. Y precisamente entonces estábamos aquí conversando con ustedes con esta noticia que traemos de Supía, y también traemos una nueva actualización porque pudimos entrevistar también a Luz María Zapata, la directora de ASO Capital, el LICET, precisamente sobre estos temas.
Sí, ella estuvo de visita en la ciudad y obviamente pues se le preguntó sobre estos racionamientos que se le están haciendo al agua y a la energía, en donde pues fue muy clara que se tienen que hacer, digamos, ya unas recomendaciones y unas acciones desde la comunidad. Hay algunos departamentos en el país que están más afectados que otros, en el caso por ejemplo de Bogotá, que también ya contamos en nuestro periódico pues cómo está siendo la situación allí, en donde pues la gente tiene algunos días para recoger el agua. Pero escuchemos a ella lo que platicaron y cómo algunas ciudades capitales están viendo afectadas tanto por la energía y en el agua a través del fenómeno del Niño.
Todos los colombianos que ahorrar en agua y en energía, eso se tiene que volver nuestra forma de vida. Es la invitación que hacemos. Entonces sí hicimos el análisis, hay unas ciudades capitales que por supuesto, sobre todo las que dependen de embalses, que tienen más problemas de abastecimiento tanto de energía como de agua, pero ustedes que tienen las cuencas y el agua viene más de las cuencas propias, pues tienen menos problemas. La idea es muy fácil, son el primer punto, implementar campañas para reducir el consumo de agua y energía, como les digo, volverlo nuestro estilo de vida, la duchita rápida, ojalá fría, ustedes no se imaginan lo bueno que es la ducha fría. El ejemplo comienza en casa, así que las sedes administrativas de las alcaldías van a ahorrar, van a apagar temprano las luces, también para colaborar con este ahorro de energía. Mantener a los ciudadanos informados, yo creo que eso es importantísimo, que los ciudadanos sepan, no que les llegue la sorpresa de un momento para otro, sino que al ciudadano se le mantenga día a día informado. Y por supuesto, ya en casos como por ejemplo Bogotá, en que ya hay un racionamiento, pues entonces recurrir a los mecanismos que la ley nos da para impartir multas a quienes estén despilfarrando el recurso de la energía y el agua.
Ahí estábamos entonces con esta información, como les estábamos comentando, y de hecho también traemos otra noticia para ustedes, y es que según EMPO Caldas, hoy estos cortes se mantienen entonces también en estos municipios de Caldas como Río Sucio, Marmato y Norcasia. En este caso, ya lo que tiene que ver con el fenómeno del Niño, la entidad confirmó que continúa el racionamiento de agua en el municipio también de Río Sucio, debido a que es de los municipios con menor nivel de lluvias. Por esta razón, hasta que no aumente entonces el nivel de lluvia, se mantendrán los racionamientos escalonados que se están haciendo de 10 de la noche a 4 de la mañana. Igual también siguen buscando otras alternativas para abastecer la localidad con otros afluentes de agua. En el caso de Marmato, por ejemplo, el racionamiento se ha generado debido a la demanda de agua de los mineros para sus procesos, lo que condujo a efectuar dichos cortes de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Finalmente, en Norcasia, donde no se opera en Pocala, la suspensión ha sido de 10 a 5 de la tarde. Tenemos esta información y en este caso pues también escucharemos un poco el testimonio del alcalde de Marmato, Carlos Yesid Castro Madrid.
El tema, la situación del agua, pues sigue en razonamiento por ahora y pues estamos buscando la optimización de la red del acueducto del municipio y pues en las veredas pues buscando estrategias en distintas reuniones con ellos. Vamos a empezar pues a en compañía de las comunidades, hacer reforestación, porque pues esto nos está dando una enseñanza muy grande en el municipio. Y pues también mirando si podemos realizar unas optimizar los acueductos veredales, pensar en todos esos proyectos y en tanques de abastecimiento como para tener ciertas reservas hacia el futuro. Porque pues se sabe que el fenómeno del Niño, de la Niña, son ciclos que se cumplen y pues tenemos que estar preparados si este nos ha golpeado demasiado, pero se están buscando todas las estrategias con el fin de solucionar, pero por ahora seguimos igual. Solo que en el acueducto pues regional que administra en Pocaldas, pues se han presentado unas lluvias en la parte alta y pues han habido unos días sin agua. Ha sido un poco complejo, pero pues ahí se está buscando dar solución y pues esperar que nos empiece a llover un poco, porque de lo contrario, cada vez va a ser peor.
Ahí tenemos esta información que también, recuerden, pueden ampliar en lapatria.com. Y bueno, de paso, en este informativo del mediodía, 12 y 22 en punto, también le damos paso a nuestra habitual sección de Supimos Qué.
Supimos Qué.
Marta, cuéntenos entonces para la audiencia que está conectada con nosotros, ¿cuál supimos nos trae hoy en este mediodía frío de jueves?
Sofía, pues contarles que hubo retiro, no sé qué tan espiritual, en la alcaldía de Manizales. El alcalde Jorge Eduardo Rojas convocó para reflexionar sobre sus primeros 100 días de gobierno a todo su equipo de secretarios, gerentes de entidades descentralizadas, jefes de unidad, a la Reserva de Río Blanco, donde pues estuvieron hablando de cuáles han sido los logros y hacia dónde le deben apostar en el municipio. Aquí pues se ha dicho mucho que el alcalde ha sido muy insistente en que el lema sea recuperar el rumbo de la ciudad, el rumbo que se consideraba perdido, y pues que todos deben apostarle muchísimo a la, al alcance, a la consecución de metas planteadas para poder recuperar ese rumbo. Se ha dicho mucho que el alcalde ha sido un mandatario muy exigente, muy recurrente en que esto lo tienen que cumplir. Incluso pues se ha dicho que hay algunos funcionarios del gabinete que no estarían tan contentos como con esa forma de con esa exigencia de alcalde Rojas, pero a mí me parece muy bueno porque pues lo que no se exige no se cumple y hay que tener unos referentes para poder de orden, de que hay un jefe en la administración para poder que todo funcione y no se incurra en los errores que venía teniendo la administración, que cada uno venía como trabajando por su lado, no había un mandatario, no había una guía en la administración que estuviera dirigiendo todo este barco en que es una administración pública. Entonces yo creo que es muy bueno, los secretarios, los gerentes no deberían ver tan malas esas cosas de esos liderazgos que tiene el alcalde Rojas, pero lo importante aquí de todo es que tanto el alcalde como los secretarios como los gerentes cumplan lo que han prometido, porque pues esa es la esperanza en la que estamos todos. No solamente se debe promocionar la recuperación y del rumbo de la ciudad, sino que hay que tenerlo como hechos concretos para que la gente de verdad lo crea y lo sienta así en la ciudad.
Así es, Marta, gracias también por este supimos que traemos para la audiencia, y entonces le preguntamos también a Fernando cuál supimos nos trae también para quienes están conectados y escuchándolo.
Gómez, ¿supo si hubo preavisos a secretarios?
No, Fernando, pues se ha dicho mucho que hay algunos portales políticos han hablado de que saldrían 3 secretarios, que hay gente muy descontenta, por eso lo decía ahorita, pero todavía no hay preaviso para de nadie.
Bueno, Sofi, le cuento que leíste de pronto hoy la columna de Claudia Morales en El Espectador.
¿De las ferias de libros?
Sí, señora.
Sí, sí, sí.
Bueno, entre tantas frases hay una que dice todas las ciudades capitales del país como mínimo deberían tener una feria de libro que fluyera en su organización y que no encontrara tantos obstáculos, tacañería y mentes mezquinas. Pues suponemos que esto lo escribió por la Feria del Libro de Bogotá, ¿cierto? Aunque ay, la semana pasada estuvo por Manizales.
Tal cual, exactamente, estábamos pensando en la misma frase de y en la misma Feria del Libro de esta ciudad.
Por eso,
que aún
¿será
anuncia
que es por la Feria del Libro de Bogotá? Porque ella la semana pasada estuvo reuniéndose con algunas personas aquí en Manizales para hablar de Feria del Libro, porque ella es la representante en las Ferias del Libro de Colombia. Pero aprovecho para contar esto porque justamente hoy que arranca en forma ya la Feria del Libro de Bogotá, que empezamos hablando con esto. Esa feria es maravillosa, pues para los que nos gusta esto, es un lugar realmente de encuentro, de enamoramiento por la escritura. Porque esta semana la Secretaría de Cultura de Caldas convocó para la publicación de obras de caldenses, y de nuevo, sin pago de derechos de autor para los autores que presenten. Hay que poner una platica además para poder que le impriman los libros.
Hay que poner
sin
plata.
Sin una convocatoria clara, sin un jurado que se le pague. Todo lo mal que dijo el señor hoy gobernador en el foro que tú y yo moderamos para candidatos a la gobernación, que se iban a mejorar. Y nada se mejoró.
Increíble, increíble. La verdad es que sí, son de esas actualizaciones que uno queda bastante preocupado con ese. Supimos que convocatorias en las que uno tiene que poner dinero, fuera de eso, no le pagan y entregar los derechos con los que igual se pueden lucrar administraciones como tal, o ni siquiera lucrarse, pues, pero los derechos igual pertenecen.
O sea, trabajemos gratis a escritores para que las gobernaciones saquen pecho diciendo que sí publican libros.
Tal cual, entonces, y también...
Luego dicen los políticos en campaña que la cultura no la tienen como la cenicienta, de todos los presupuestos, es. De todos los planes administrativos, y mire que sí.
Ah, sí, tal cual, ahí tenemos esta información. Yo la verdad quisiera también, ya luego, porque también nos hace falta que venga la Secretaría de Cultura aquí a La Patria Radio, acabo de acordarme, porque como ya hay secretaría, pues nos encantaría tenerla aquí a Paula Londoño, y nos cuente también, porque me imagino que ya deben estar listos los presupuestos que se van a dar a la Feria del Libro de la Ciudad, que recordemos, pues es conocida por tener cero recaudo por parte de la administración local. Hoy también alcanzamos, de hecho, a recordar un supimos que dimos esta mañana y que nos parece también muy curioso y una noticia positiva también en nuestra sección de supimos, y en este caso es el marmateño que se destaca en el sector de la moda. Mateo Velázquez participó en el 080 Barcelona Fashion, una plataforma de moda que impulsa la transformación del sector en Cataluña, España. Este diseñador presentó una nueva colección influenciada en su pueblo natal Marmato, destacó pues la alcaldía, y Velázquez vivió parte de su infancia en el centro poblado El Llano, específicamente en el sector El Tejar, creció y se educó entre Madrid y Londres. Usa la moda para reflexionar en temas como las teorías de género, y en esta edición mostró su tendencia queer extraña y poco usual para explorar versiones contemporáneas de la moda masculina. Con esta información cerramos también nuestra sección de Supimos Qué, y de paso pues también cerramos nuestro informativo del mediodía. Gracias nuevamente a todas las personas que se conectaron con nosotros, que nos reportan su sintonía, que nos escriben los comentarios a través de nuestras distintas plataformas y que se conectan por 1540M Radio Cóndor. Aquí les traemos siempre las noticias actualizadas. Recuerden que en nuestro portal web estaremos durante toda esta jornada actualizando las informaciones, y a través también de nuestra cuenta de Instagram, lapatria.com. Nos vemos mañana muy puntuales con viernes también de agenda cultural, precisamente en la ciudad de Manizales y también en el área metropolitana, porque los municipios también tienen muchas actividades que nos envían semanalmente, y asimismo con toda la información que estaremos compartiendo con ustedes. Hoy aprovecho, recuerden, tenemos 20 páginas de lectura por 1.700 pesos para todos aquellos amantes del periódico impreso. De nuevo, gracias por su conexión y nos vemos mañana entonces con más información en La Patria Radio.